contexto, alabado Dios, gloria al Señor para siempre. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí está también en la pantalla, ¿verdad? Santo el Señor. A su nombre. Estamos de fiesta, no se le olvide. Somos un pueblo glorioso, gozoso. Amén. Primera de Pedro 3, 8. Aleluya. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables. Es un solo versículo, pero nos dice mucho. Puede recorrerlo ahí, las líneas, las palabras que Pedro dice. Un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables. Cuando empecé a leer la Biblia, yo siempre dije, wow, estas palabras tienen que ser dictadas o inspiradas por alguien, que cada palabra tiene un significado y muy amplio. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, que tú nos has dejado este registro sagrado, Dios mío, para que nos rijamos por él, estos altos mandamientos, preceptos, principios de vida. Dios mío, ayúdanos, Señor, a guardarlos, porque tú nos ayudas, Señor. No vivimos la vida cristiana solos, sino que tú, oh Dios, nos guías. Dependemos de ti, Señor, contigo, alabado Dios, y en ti gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Alabado Dios. Estamos aquí reunidos, hermanos, en esta congregación, y somos parte de una comunidad, ¿verdad que sí? Voy a hablar sobre eso, alabado Dios, viviendo una vida en comunidad. ¿A cuántos les gusta vivir en comunidad? Aunque no les guste, ¿no? Ya estamos en medio de ella. Aunque hay personas que se aíslan, se quedan solitarios, solitarias, y eso no es recomendable. Hay un dicho que decían los antiguos, allá no sé si en su pueblo, hermano, que ni a la leña ni solo, ¿no? Alabado Dios. Hay peligros el ir solo por la vida y por el monte. Bueno, vamos a ver viviendo una vida de comunidad. Vamos a aprender cómo hacer la diferencia en su barrio, en su casa, en su iglesia, en su trabajo, en las reuniones que esté. Y este pasaje sabe que es uno de los mejores del Nuevo Testamento, alabado Dios, que es para alentar a aquellos que tienen tendencia a preocuparse, a estar desanimados, a estar solitarios. Y yo espero que este mensaje sea de mucha bendición, de mucho aliento para usted. Hay uno de los libros que uno lee, alabado Dios, oye de ellos y se interesa, como es un escritor, creo que es escritor, Phillips Yance, que se titula ¿Dónde está Dios cuando duele? O sea, cuando duele el cuerpo, alguna enfermedad, ¿no? Así se titula el libro. Pero si hacemos esta pregunta parecida, vamos a invertirla. ¿Dónde está la iglesia cuando duele? ¿Quién es la iglesia, hermanos? Usted y yo, ¿verdad? Mire, la iglesia es la presencia de Dios en esta tierra. Amén. Entonces, es el cuerpo de Cristo. Y si la iglesia no hace su trabajo, si no se acerca a las zonas de desastre, si no visita cárceles, hospitales, al desamparado, si no da de comer al hambriento, si no viste al desnudo, alabado Dios, si no cubre al que tiene frío, entonces el mundo se va a preguntar, ¿en dónde está la iglesia cuando duele? No Dios, la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, amén. Están muy serios, los tengo que, nos va a dar algo que pensar, ¿verdad? Entonces ellos sabrían, el pueblo, el mundo sabría dónde está Dios cuando duele, si la iglesia, entonces que somos el cuerpo de Cristo, ministráramos a un mundo caído, a un mundo sufriente. Entonces aprendemos en este mensaje, vamos a ver cómo relacionarnos como cuerpo de Cristo. Y Pedro empieza, fíjese, voy a hablar solamente de este versículo. Finalmente, hay una versión que dice y finalmente, parece que la versión que pusieron. Y finalmente, ahora cuando la Biblia habla dice y después de estas cosas y finalmente quiere decir de algo que ya pasó. Tiene que ver usted el contexto, y si vemos los versículos anteriores, Inmediatamente Pedro, alabado Dios, está hablando acerca del matrimonio, llevarse bien en el matrimonio, la familia, en el gobierno y unos con otros. Entonces así llega el versículo 8 y finalmente dice, entonces quiero resumir todo esto, mire, y dar algunos principios que funcionen en todas situaciones, en toda situación, alabado Dios. Y espero que la iglesia, el matrimonio, el trabajo, etcétera, o sea, en todo ello, perdón, grupos de casa, de la comunidad, y estos principios van a hacer que la vida importe y sea más significativa para todos nosotros. Estamos ahí, versículo 8, alabado Dios. Si usted se fija, apenas en este versículo hay verdades que yo creo que pasamos, la leímos tan rápido, pasamos por alto. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables, y por ahí sigue, alabado Dios. Pero vamos a hablar solamente de algunos 4 o 5 de ellos. Mire, en el tiempo del Nuevo Testamento, cuando empezó la iglesia primitiva, no había iglesias mega iglesias. Todos sabemos eso en la historia y por la Biblia. Las iglesias consistían en grupos, en casas, diferentes áreas de la ciudad. Recuerde que la iglesia era perseguida, alabado Dios, y los hermanos se reunían en lugares pequeños, en casas, en diferentes lugares. Así que ellos sabían cómo proceder y cómo llevarse bien unos con otros. Amén. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos hoy es que la gente no puede llevarse bien unos con otros, ¿cierto? ¿Cuántos no conocen? Entre más grande la familia, más se fragmenta. Entre más grande la iglesia, menos nos conocemos, menos nos tratamos. Entonces tenemos toda clase de problemas, de cólera y de cólera en las carreteras, largas filas cuando usted maneja, ¿verdad? Y cosas destructivas, culturales. Hay la cultura, el racismo, el nacionalismo. Alabado Dios, cómo perjudica hay veces, cuánto prejuicio hay. Porque la gente no sabe cómo portarse bien y lo que significa estar o vivir en comunidad. ¿Cuántos viven en comunidad? Alabado Dios, vamos a aprender, porque no sabemos hay veces, no nos conocemos, cómo vivir en comunidad. Ahora voy a darle algunos principios solamente con este versículo 8 de Primera de Pedro, capítulo 3. Amén. Principio número 1. Alabado Dios. La comunidad requiere unidad. ¿Verdad que sí? Hay una palabrita ahí, dice, sean todos de un mismo sentir. ¿Sabe que no se puede deletrear esta palabra, alabado Dios, comunidad, sin la palabra unidad? Ay, cómo lucha uno por la unidad y cómo oró Jesús. Y no se logra la unidad a la manera de Jesús, de la Biblia. Hay que tener unidad a fin de tener comunidad. No se puede ver solamente una comunidad sin unidad. Solamente está existiendo ahí como perros y gatos. Entonces, sin la unidad, la comunidad no funciona. Hay una versión popular sobre este mismo versículo, versículo 8 de 1 de Pedro, dice, vivan todos en armonía, unidos todos en un mismo sentir. Entonces, cuando vivimos nosotros en comunidad, en donde quiera que estemos, hay cierto enfoque. Cuando no íbamos a la iglesia, o íbamos a la religión, pero hoy estamos en la iglesia. Entonces, en la comunidad, en la iglesia, nuestro enfoque no es el mundo, no es lo material. Aún este personaje que tomó la presidencia de la República Mexicana dice que no le interesa lo material, ojalá, qué bueno. Entonces, nuestro enfoque en la iglesia, alabado Dios, debe ser nuestro Señor Jesucristo por excelencia, ¿verdad que sí? Entonces, alabado Dios, nuestra dedicación o nuestra declaración de unos con otros empieza primeramente cuando nosotros nos enfocamos en Cristo Jesús y luego nos interesamos por cada uno de nosotros, o sea, por lo de otro. Nos enfocamos en los intereses del reino de Dios, que ese debe ser nuestro anhelo. Este fue, mire, una dinámica que tuvo la iglesia primitiva. Por eso, mire, en Hechos 2:46, esos versículos donde inicia la iglesia, capítulo 1, que desciende el Espíritu Santo, el capítulo 2, que desciende, alabado Dios, y luego inmediatamente, capítulo 2, verso 46, dice, y todos perseveraban, ¿qué? Unánimes, juntos, ¿verdad? Cada día en el templo, alabado Dios, ahí está el versículo, partiendo el pan en las casas, comían con alegría y con sencillez de corazón. Esta es la iglesia primitiva, así arrancó. Así debe ser la iglesia. Luego en Hechos, alabado Dios, Hechos 4:32, sigue ahí la multiplicación. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía más. Todas las cosas eran en común. Ellos estaban en unidad, ellos tenían un mismo sentir. Para vivir en comunidad, y más bien en la iglesia, en unidad, tiene que haber un mismo sentir. Por eso es que la iglesia creció rápidamente. Ellos sabían, se llevaban bien. Entonces, unidad no es uniformidad, no es igual. Hay palabras que parece que son parecidas, pero no. Uniformidad quiere decir que todos se vean igualititos. Recuerda cuando usted iba a la primaria, desde el kinder, el, ¿cómo se dice? Kindergartner. Es al revés volteado. Alabado Dios. Entonces, nos iban con uniformitos, ¿verdad? Y en nuestros países todavía son uniformes, sean en pantaloncitos y del mismo color, azul marino, camisita blanca o al revés, y todos uniformes, parecían como palomitas ahí, ¿no? Eso no es unidad, eso es uniformidad. Alabado Dios, imagina todos llegando al templo así, todos vestiditos igual, alabado Dios, todos como si fuéramos clones, puedan clonar a este, un clonado. Pero no es así, eso no es unidad. Muchos piensan que eso es el cristianismo, que todos se vean igualitos, con la misma ropa, el mismo corte de cabello, de la misma manera. ¿Verdad que sí? Hay personas que como se peina el pastor o como se corta el cabello, del país que es, así todos igualitos. O se visten. Bueno es vestirse hay veces y ir así, ¿no? Más cuando va a participar en el coro uno. Pero eso es uniformidad. Bueno, hubo un tiempo, las personas que son de antaño, más viejitos, me entienden, que la iglesia pensaba así. Eran los primitivos, pero eran los primates, alabado Dios, la mentalidad. Entonces, pensaban así en el cristianismo, que por ejemplo, que la persona que no iba rasurado a la iglesia, no era salvo, no podía ser salvo. Y hay gente que se mete a asuntos del cabello, de la ropa, la pintura, los aretes, se predican de eso y pobres, les caen a palos a las pobres mujeres. Alabado Dios. Bueno, luego hablamos de eso, pero de esto no está hablando aquí el apóstol Pedro, está hablando de unidad, pero alabado Dios, vemos que no es de esto lo que está hablando él, no de uniformidad, ni tampoco unimidad, alabado Dios. La unimidad significa que todos digan, es algo parecido a vestirse igual. Unimidad es que todos hablen igualito. Esa es otra cosa parecida, ¿no? Significa que todos digan lo mismo. Yo no sé si les ha tocado a algunas personas ir a un lugar donde todos tienen las mismas frasecitas. Y es como un estribillo, alabado Dios, donde usan frases igual. Como habla el pastor, hablan ellos. Pero esos son dichitos no bíblicos. Son estribillos que agarran. Y dígalo, y esto, y aquello. Y todos dicen igual, y yo no sabía, se da una idea qué iglesia va. Alabado Dios. Entonces, es casi como un estribillo. Pero la unidad no es cuestión de eso, sino que es algo que brota del corazón, que está unido, estamos unidos por Jesucristo. Entonces, y su palabra. Quiero decirles un principio muy importante antes de seguir, mire, antes de seguir de este punto, alabado Dios. Mire, este principio es, si nosotros nos concentramos en lo que sabemos, terminaremos divididos, peleando. Tomados del chongo, dicen por allá. Alabado Dios. Pero si nosotros nos concentramos en aquel que hemos conocido, eso es en Jesucristo, viviremos unidos. Amén. Alabado Dios. Es así como funciona el cristianismo. Nos concentramos en Cristo, entonces nuestra unidad está en Él. Eso no quiere decir nosotros que tengamos... Que tengamos todos una misma opinión. Somos tan distintos hasta en el matrimonio. Y qué bueno por eso, ¿no? ¿Se imagina yo casarme con Juana? Igualito. Alabado Dios, por decir, ¿no? Entonces, ¿quién va a querer ir a una comunidad así donde las personas estén así, algo desabridito? Igualito, o sea, todo igualito. Somos diversidad, no somos clones. Por ahí están clonando hasta los twins, los gemelos, ¿verdad? Un científico chino por allá está haciendo sus inventos. Bueno, entonces sería una vida insípida, aburrida. Usted y yo ¿Podemos diferir en cosas? Claro que sí. Eso sí, y es donde en los encajes, donde tenemos que llevarnos bien. Pero si somos creyentes, si amamos igualmente al Señor Jesucristo, estamos comprometidos con Él, en nuestras vidas con Él. Usted tiene a Cristo en su corazón, yo lo tengo. Entonces, congeniamos, tenemos la misma meta y es de avanzar en el mundo, de ganar a los perdidos, de darle la gloria a Dios y no pelearnos por cuestioncitas, por asuntillos. Alabado Dios. Entonces, vamos a ver entonces el principio número 2. La comunidad, dijimos, la comunidad tiene que reaccionar o tiene que funcionar, alabado Dios, en unidad. Y luego, principio número 2, la comunidad reacciona con simpatía. Fíjese, además de tener unidad, tenemos que ser compasivos. Y esto en griego, compasivos, es la misma raíz donde se deriva la palabra simpatía. Entonces, vamos a interactuar con ser compasivos, que también es ser misericordiosos o tener compasión, ¿verdad? Y luego simpatía. Entonces, compasión. Pedro está hablando aquí de simpatía y compasión a la vez. Para que la unidad funcione en un grupo, alabado Dios, tenemos que ser compasivos y que haya simpatía, simpatizar unos con otros, aunque nos peinemos diferentes, hablemos diferente o seamos de una cultura. Amén, aquí hay varias, ¿verdad? Diferentes. Esta es la palabra penetrante en el Nuevo Testamento, esto de simpatía, y quiere decir poder penetrar en el sufrimiento de otro y compartir las cosas que atravesamos, y eso es bien importante. Tener compasión, tener simpatía, alabado Dios. Y son difíciles, hay veces, Romanos 12, el apóstol Pablo 12, 15, dice gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Pero en nuestra cultura nosotros hemos invertido esa capacidad, nuestra capacidad para hacerlo, y nosotros nos encerramos en nosotros mismos y nos protegemos y no queremos ser vulnerables y lo hacemos al revés. Nosotros nos gozamos con los que lloran y lloramos con los que se gozan. O sea, está invertido, ¿verdad? Muchos se gozan del mal y todo eso y se divierten. Alabado Dios, y gritan y todo eso. La Biblia dice que para vivir en comunidad, la compasión es uno de los bloques de construcción. No tanto un eslabón, si podemos decirle así, un escalón, sino un bloque para construir esa pared. Amén. Eso es bien importante. La mayoría de personas, ahí es más fácil regocijarse por los que lloran que regocijarse, alabado Dios, que llorar con ellos. Está invertido. Primera de Corintios 12, 26. De manera que si un miembro padece, todos se duelen. Amén. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se gozan. Eso es lo que la Biblia dice. Eso es exactamente, es acertado decirlo. Ahora, así son las cosas. Si estamos nosotros totalmente en comunidad, en grupos pequeños, es como vamos a hacer. Nosotros por eso enfatizamos, y yo quisiera que se sigan abriendo y frecuentando los grupos pequeños. De hecho, la iglesia no es grande. Puede moverse de un lugar a otro. Alabado Dios, debemos reunirnos alrededor de las tristezas, de las alegrías de la gente, tratarnos, ministrarnos, conocernos. Entonces, alabado Dios, hay un cierto artículo que salió hace poco del estado de Nuevo México. El artículo trata de los ovejeros de Nuevo México, aunque ya es caliente, ¿no? Hay tiempos fríos también donde se hiela, caen heladas. Y el asunto es que ellos estaban perdiendo sus borreguitos o sus corderos porque las ovejas, ya ve que los corderos siguen a las ovejas, ¿verdad que sí? ¿Cuántos siguen al pastor, al buen pastor? Alabado Dios. Entonces, estaba sucediendo que se estaba arruinando el negocio de los ovejeros. El problema era que las ovejas se llevaban a sus corderitos a pastar y cuando empezaba a nevar, las temperaturas bajaban hasta el congelamiento, entonces ellos no sentían el frío que iba bajando más y más y hasta bajaba tan abajo que los corderos se morían de frío, o sea, los corderos pequeñitos. Recuerden que ellos no tienen tanta lana como las ovejas. Entonces ellos se congelaban. Entonces los pastores se dieron cuenta de esto y ¿sabe lo que hicieron? Su negocio iba a la quiebra. Empezaron a rapar a las ovejas grandes, tienen mucha lana, ¿verdad? Mayormente de la cabeza, de la parte de atrás. ¿Cuánto cuando hace frío les duele, les tiene frío en las orejitas? Están muy delgaditas, ¿verdad? Y si no se las cubre, lo primero que tiene, las orejas, la nariz, las partes más delgaditas. Entonces, las empezaban a trasquilar, alabado Dios, y cuando bajaba la temperatura, ellas tenían frío y corrían a la casa de las ovejas. Y los corderitos las seguían. Y así libraron el negocio. ¿Sabe lo que hace Dios con nosotros? O sea, haciendo una analogía, alabado Dios. Dios a veces recurre a eso. Como su pueblo tiene que raparnos la cabeza. Y Dios envía aflicciones, un cáncer por ahí, una enfermedad. Alabado Dios, usted visita, tiene de repente una cirugía, cae en el hospital. ¿Para qué? Para que sea más sensible. Una persona que ha pasado por esos casos, como las mujeres, por ejemplo, ¿no? Partos tan difíciles y todo eso, y uno dice, bueno, ¿y eso qué es? ¿Qué es eso? Ellas entienden ese lenguaje. Por eso cuando hay veces veo yo que se juntan las señoras y platican de un parto difícil o acá y preguntan por eso y se interesan, se ministran. Entonces nosotros no vamos a tener esa sensibilidad, alabado Dios, con las personas, pero si nosotros pasamos por algo así, por ese sufrimiento, entendemos a las personas, alabado Dios. Entonces la Biblia dice que entonces podemos conllevar o consolar a otros con el mismo consuelo que nosotros fuimos consolados, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Podemos consolar con la consolación que recibimos. Entonces, somos más sensibles al dolor, al frío, a la hambre. Y de eso es lo que se trata o lo que sucede en nuestra cultura. Ahorita hay hambrunas en el mundo. No solamente en África, en la India, en Europa. Y en nuestros países ya de Centroamérica, Latinoamérica. Por eso son las grandes caravanas de la gente. La Biblia dice que la multitud, la gente se moverá de acá para allá. Y aunque ahorita Estados Unidos está rico, es el semillero de parte del mundo, entre otros países, viene hambruna. Amén. Todo eso viene para acá. Entonces, vamos, nosotros entramos los unos a los otros, en el dolor de los otros, nos damos calorcito unos a otros. No podemos nosotros simplemente entrar a la casa, hermanos, entrar por el garage, cerrarlos tras de nosotros y meternos calientitos allá. O si no tenemos, llegar a la casa, abrirla con llave y cerrar la puerta detrás de nosotros e ignorar a la gente, a los que viven alrededor. Recuerde que estamos hablando de una vida en comunidad, cómo tener unidad y cómo tener compasión. Amén. Entonces tenemos que, ¿sabe por qué realmente no nos preocupamos por la gente, mayormente por los que viven alrededor? Lo voy a decir, porque no nos conocemos. No nos importa porque no nos conocemos. Podemos ser vecinos de una persona por años y no sabemos qué necesidad hay. Y hay rupturas de matrimonios, hay enfermedades o un hijo rebelde, algo. Y no sabemos porque no nos conocemos y eso es triste. Tenemos que tener simpatía, compasión. Este mismo escritor, Phillips Yancey, él cuenta, alabado Dios, cómo anduvo varios años junto a un amigo que atravesó tiempos oscuros. Esto es muy importante lo que le estoy hablando, cómo vivir en comunidad. No da el nombre de su amigo, pero dice que él estaba luchando en un tiempo tan oscuro a la luz de una depresión que le llevaron a un divorcio y a perder su carrera. Hay gente estudiada o gente adinerada que llega a esta necesidad, como dije, un cáncer, una alta depresión. Entonces, él sobrevivió inclusive a varios intentos, parece que fueron dos o tres, de suicidio. Y esto está sucediendo en nuestra comunidad, nuestra cultura. Entonces cuenta Phillips, Felipe, que él se reunía con él, conversaba con él, hablaba largas horas por teléfono con él, alabado Dios, y la mayor parte se sentía inútil. Ese amigo, me imagino yo, los tres amigos de Job que iban solamente lo veían, no hablaban nada, vale más que no, qué bueno que no hablaron, porque cuando hablaron la regaron, ¿no? Alabado Dios. Y así era Phillips, se sentaba con su amigo, platicaba con él, le aconsejaba, oraba con él y parecía que no había nada. Pasó el tiempo, a los pocos tiempos recibió cordura, o sea, estuvo en sus sentidos, su amigo, y volvió con él y le dijo, ¿sabes qué? Tú has sido fuiste como Dios para mí. Yo me sentía tan lejos de Dios Padre y tú representaste a Dios conmigo. Dice Phillips que él se sentía tan inútil, o sea, cuando él le aconsejaba se sentía que sus respuestas a su amigo no satisfacían. Me sentía yo inútil, me hacía por un lado, y entendí que no eran las respuestas que mi amigo buscaba, sino su amor, su compasión. Cuando mi amigo volvió a la cordura, dice, me dijo, tú eres como Dios para mí, porque yo no miraba a Dios. Yo estaba tan lejos y tú me brindaste una mano. Y yo quise decirle, quise rebatirle y decirle, ¿sabes qué? Pues yo no me siento tan cerca de Dios, tan así como para hacer, pero lo dejé que hablara. Alabado Dios. Y él llegó a entender que nosotros realmente, en algunos y en otros, Dios vertió su cáliz o su vino en vasos de barro. Somos vasos inútiles, pero Dios le plació escogernos para consolar, como dice Pablo, con esa consolación como fuimos consolados. Esto es bien importante. Pero por excelencia, alabado Dios, nuestro ejemplo supremo es Jesucristo. Hebreos 4, 14, alabado Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote o pontífice que, por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Parece que otro versículo anterior, el siguiente, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que puede, ¿no? El que traspasó los cielos, alabado Dios, Jesús, el Hijo de Dios. Él está intercediendo por nosotros. ¿Cuántos se gozan por eso? Entonces, por eso, la insistencia, hermanos, de reunirnos en grupos pequeños para poder acercarnos unos a otros y tal vez Dios, mire, use a unos para ayudar a otros o a otros para ayudarme a mí mismo. Hay un proverbio que dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría, ¿verdad? Alabado Dios. Entonces Dios usa a seres humanos para ministrar a otros. Principio número 3, la comunidad responde como familia. Recuerde, en unidad, en compasión, compañerismo, y luego como familia, o sea, amigable el segundo, compasión. Y continúa Pedro, dice, amados, si usted se fija en el mismo versículo, amados fraternalmente. Ahora, esta es la tercera vez que Pedro menciona esto de amarse entre hermanos. Yo estaba viendo aquí algunos versículos, no dejé ahí, pero 1.22, ahí mismo de Pedro, alabado Dios, ando aquí en Santiago, aquí lo encontramos, 1.22 habla, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal, ¿lo está viendo ahí? Amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros, entrañable de corazón puro. También ahí mismo en 2 de Pedro, el capítulo 2, primero de Pedro, pero es 2.17, casi donde estamos, dice, honrad a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al Rey. Amar a los hermanos. Ahora, fíjese usted cómo está repitiendo esto, y esta palabra de amar a los hermanos en el Nuevo Testamento se repite alrededor de 200 veces. Qué importante. Ahora, habla de los hermanos de la iglesia. El día de ayer me decía, me presentaron dos hermanos, no voy a decir quiénes son y todo, pero fui, saludé a dos hermanos allí. Uno es pastor, alabado Dios. Y me decía, este es mi hermano en la carne, pero no, nos peleamos, no nos llevamos bien. Y yo le dije, por eso es que no se llevan bien. Dice, ¿por qué, pastor? Porque son hermanos. ¿Cuántos tienen niños chiquitos que en la mesa nunca se pelean, nunca rabietan y nunca le quitan las cosas al otro? ¿Cuántos han tenido niños así? Son preciosos, ¿verdad? Alabado Dios. Hay un pastor que les decía a sus chiquitos cuando empezaban así a rabiar, cuando no se golpeaban, o cuando iban a empezar así algo ligero, light, que les decía. Dice, que siga el amor fraternal entre ustedes. Para que se calmara, ¿no? Les estaba diciendo con cierto sarcasmo, alabado Dios. Alguien dice que por eso entonces en la familia de Dios somos hermanos y hermanas. Amén. Así como la familia de la sangre. Y a veces uno viaja a lugares lejos y se encuentra hermanos de diferentes nacionalidades. Aquí vemos varios, un grupo no muy grande, pero de todos, ¿verdad? Alabado Dios, gloria a Dios por eso. Hay diversidad. Igualmente en las personas y en dones y todo. Entonces, es por eso, alabado Dios. Vemos entonces que el amor fraternal tiene que existir entre nosotros. Y esto es maravilloso, somos la familia de Dios. Alabado Dios. Pero vemos que si usted conoce a Jesús, lo tiene en su corazón, es mi hermano en Cristo, es mi hermana. Y yo voy a tener muchos hermanos y muchas hermanas. Y eso es maravilloso. Jesús está en el corazón de unos y de otros y formamos la familia de Dios. ¿Cuántos anhelan tener una familia así? Porque hay veces que hay gente huérfana, ¿no? Gente viuda y Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Qué hermosas promesas tiene Dios para nosotros. Entonces, pertenecemos, perdón, a la familia espiritual. De eso es lo que se trata la iglesia. De eso es lo que se trata el cristianismo. No es religión, sino es una relación, primeramente con Dios y luego con la familia de Dios. Qué hermoso. Eso es vivir en comunidad. Vamos a irnos más rápido. Entonces, principio número uno, alabado Dios. Tenía anotados por aquí, para vivir en comunidad requiere tener unidad y reaccionar con simpatía, empatía dicen algunos, o compasión, añadiendo. Y tres, responder como familia, la familia de Dios. Y número cuatro, cuarto principio, en la comunidad se alcanza en sinceridad. Cuando nos reunimos tenemos que ser de una sola costura. Tenemos que ser sinceros. Dice el apóstol Pablo en el versículo 8, misericordiosos. Si usted sigue leyendo ahí las comas, puntos y comas, ahí, alabado Dios. Hay un versículo y parecido, Efesios capítulo 4, 32, dice algo igual, alabado Dios. Antes sed los unos con los otros, benignos, misericordiosos, perdonados los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Y todos sabemos eso, pero a veces no queremos perdonar, ¿verdad? No queremos ser sinceros. Entonces, vemos que Jesús sabe que la iglesia de Jesús debería ser el lugar de corazones tiernos. Claro que sí. Los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Mateo 5, 8, ¿verdad que sí? Entonces, sabe que todos, ¿cuántos quieren tener un corazón tierno como el de Jesús? ¿Cuántos? ¿De veras? Mire, ¿sabe por qué le digo esto? Porque el mundo es experto en endurecer los corazones. El mundo endurece los corazones, los deja empedernidos como de piedra, ¿verdad? Como dice Ezequiel, y Dios nos los cambia en carne, hablando figurativamente, alabado Dios. Entonces, el mundo endurece el corazón, alabado Dios, y va a volver hasta una persona de corazón duro, despreocupada, que pelea todos los días con el tráfico, que le pita al de adelante y que reniega, alabado Dios, que sube las escalerillas de su trabajo rumbo a su negocio, rumbo al éxito, a la escuela, y pelea, alabado Dios, por los primeros lugares. Entonces, ese es el mundo. Usted quiere tener los privilegios de su barrio, todo. Y todo eso le saca a que usted se preocupe por alguien o que usted sea sincero en su comunidad, a que haga un grupo y pertenezca ahí con sinceridad. Le va sacando todo eso. Pero la iglesia tiene que ser un lugar de corazones tiernos. Amén. Dios agarra el corazón, lo hace tiernito, alabado Dios, como el corazón de Jesús. Esa es la expresión que se usa cuando se describe a Jesús en los evangelios. Si usted ve las emociones, porque Jesús era un hombre humano, como usted y como yo, y tenía sentimientos y emociones, claro que él no se llevaba por eso. Pero las emociones de Jesús relucían. Usted tiene que conocer a Jesús por la historia, en los evangelios, mayormente meterse a ellos y a las epístolas para conocer el corazón de Jesús, conocerlo a él. Por ejemplo, cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro, dice Juan 11:35 que Jesús lloró. Mire el corazón de Jesús. Él sabía lo que iba a pasar y todo, pero él se condolió. Cuando Jesús, tanto Mateo como Lucas, alabado Dios, narran cuando Jesús subió o divisó la ciudad de Jerusalén, dice que él había venido a esos duros escribas y fariseos. Y ellos lo rechazaron, dice que él lloró también. Encuentra varias veces el corazón de Jesús, alabado Dios. La pregunta para nosotros es, ¿cuándo fue la última vez que usted lloró con sinceridad? No estoy hablando de un llanto, alabado Dios, con lágrimas, como dicen por allá, de coco, alabado Dios, sino algo sincero, con sinceridad. Algo que usted amaba a la persona, le dolió lo que hizo o lo que le hizo esa persona o porque se fue. Entonces, vemos que por eso, alabado Dios, el compartir en grupos pequeños es lo más parecido a la familia que tenemos en la vida o que teníamos. Todos nacimos en un hogar, alabado Dios, de familia, papá y mamá, nos desparramamos y volamos, pero tenemos que encontrar esa otra familia, tener grupos, alabado Dios, en comunidad, y si no pertenece a uno, yo le doy pautas y le invito dónde y cómo, alabado Dios, y cuándo. Entonces, tenemos que extendernos con sinceridad como una familia a la que cumple las necesidades que Dios ha puesto en nuestro corazón. Nada como eso cumple la necesidad que tenemos. Claro que está el matrimonio y la intimidad, pero no estoy hablando ahorita de eros, nada de eso. Estoy hablando de amor fraternal, de ser humilde, de ser amigables. Amén. Y de tener sinceridad. Alabado Dios. Ahora, principio número 5 y terminamos. Alabado Dios. Recuerde, mire, agárrele el hilo a esto. Número 1, unidad a grandes pasos. Volte para acá. Número 2, simpatía. Número 3, familia. Número 4, sinceridad. Y número 5, para que la comunidad o la unidad en comunidad funcione, tenemos que reforzar la humildad, reforzarnos. También crecer en la fe, claro, pero reforzar la humildad. Dice Pablo, finalmente, Pedro, perdón, la última expresión de Pedro dice ser amigables. Y primera de Pedro 5:5, a ver, voy a buscar mi Biblia. 5, versículo 5, habla como a los jóvenes, pero dice igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de ¿qué? De humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y no solamente está hablando a los jóvenes, habla a todos. Amén. No solamente jóvenes o ancianos. Amén. Entonces, da gracias a los humildes. Entonces, tener una comunidad como esta, alabado Dios, uno no siempre se sale con la suya. Cuando uno habita en comunidad, no se sale con la suya, ni uno no es el más listo de todos, no se sabe todas las cosas. Ahora, ¿cuántos recuerdan? ¿Cuántos se salían con lo suyo en la casa? O sea, los trato yo de llevar a su infancia, a su niñez, cuando eran traviesillos para allá, alabado Dios. ¿Cuántos se salían con la suya? Le peleaban a su hermanito y decían, yo no fui, o sea, se le pegaban. O agarraban esto, yo no fui como la del anuncio. No quiero dar comerciales, ¿no? Pero, ¿cuántos? ¿Cuántos se justificaban? Alabado Dios. ¿Verdad que sí? Ni en la casa nos salíamos con la suya, en comunidad tampoco. No nos podemos salir con la nuestra. Entonces la Biblia dice que cuando se está en comunidad, se tiene que aprender cómo ceder, cómo ser flexible y aprender cómo darles su espacio a los demás. ¿Cuántos tenían un cuarto cada uno, como lo tienen aquí? No, ¿verdad? Teníamos, ¿cómo se dice? Estábamos bien acomodados, ¿no? Una cama no muy amplia y teníamos que hacer espacio para el hermanito que llegaba o la hermanita, ¿no? No le decíamos, hazte para allá. Alabado Dios. Entonces, así en el cuerpo de Cristo, como creyentes, tenemos que ser flexibles y dar espacio a los demás. Tenemos un talento, vamos a dejar que otro se desarrolle. Vamos a dar participación, vamos a participar. Hay diversidad, somos miembros los unos a los otros. Romanos 12:2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo como es bueno para su edificación. Primera de Corintios 12:24, ninguno busque su propio bien, sino el de otro. Esta es la ley de Dios. Uno más, alabado Dios. Filipenses 2:4, no teniendo cada uno, o no mirándolo, cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Así es como se puede vivir en comunidad. Hay un tiempo, hay iglesias que cuando van creciendo hay cierta flexión. Y las personas juegan competencias y hay pleitos y disensiones y sacudones. Y en ese espacio de crecimiento muchos se van. O sea, no resisten las asperezas que tiene uno de otro. Alabado Dios. Entonces, es unidad, dijimos, es simpatía, es familia, sinceridad, es humildad. Con razón, cuando la iglesia empezó, creció de una forma impresionante. 2,000, 3,000. Y se añadían cada día a las iglesias. Una iglesia explosiva debido a la dinámica de estos grupos pequeños. Eran parte de la iglesia inicial. Mire, eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra iglesia. ¿Pero cómo lo va a hacer? Mire, lo va a hacer por medio de grupos y por medio de usted y de nosotros que participemos, que nos demos oportunidad, espacio unos a otros. Hay un relato, hermanos, que no quisiera dejar sin terminar, alabado Dios, que ilustra estos principios. Alabado Dios. En el estado de Nueva York, parece, hay en una de las escuelas, una escuela que tiene niños especiales, que tienen una incapacidad. En una de esas escuelas, alabado Dios, donde hay niños que están retrasaditos en aprendizaje, uno de los padres de familia, durante una meeting, que tenía un niño ahí, se puso de pie para, después de la meeting, para levantar fondos, ¿no?, para esa escuela. Y en medio de su discurso dijo: ¿dónde está la perfección de mi hijo, Carlitos? Y la gente se quedó en silencio, como que él estaba renegando con Dios. ¿Dónde está la perfección de mi hijo, Carlitos? Si Dios hace cosas buenas, perfectas, alabado Dios. Entonces, todo lo que Dios, porque todo lo que Dios hace es perfecto, pero mi hijo no puede entender las cosas como los demás niños. No las capta, no las digiere en su mente. ¿Dónde está la perfección de Dios? Dice que el público quedó estupefacto por esta pregunta de aquel padre, alabado Dios. Y entonces el padre rompió su silencio y empezó a decir: cierto día, mi hijo Carlitos y yo íbamos caminando por un parque deportivo. Allí había dos equipos de fútbol. ¿A cuántos les gusta el fútbol? ¿Cuántos saben las reglas y los equipos y las bases y el plato y todo eso? ¿Cuántos? Vamos a jugar un poco fútbol, alabado Dios. Y dice que pasó con su hijo Carlitos, y su hijo Carlitos le dijo: papá, quiero jugar. Y su padre dijo: ay, Señor. Y fue y le dijo a uno de los muchachos de un equipo, dice: mi hijo quiere entrar con vosotros, ¿cómo ves? Dice: deje, pido opinión a mis compañeros. No notó mucho apoyo de sus compañeros y tomó el asunto en sus manos. Dijo: bueno, vamos retrasados con tres a cinco carreras, me parece, atrás, y estamos en la octava, en la carrera octava ya, alabado Dios. Pero puede entrar, lo vamos a lanzar a jardín derecho, creo, no sé si, a jardín, uno de los jardines, derecho o izquierdo. Allá, le dieron un guante y ya fue el niño. Durante ese lapso metieron tres carreras, alabado Dios, el equipo del muchacho, tres carreras, y estaba otro en bat. Luego, cuando ya aventajaban, se iban, ya ve que se rolan los papeles allí, tocó batear a Carlitos, alabado Dios. Carlitos, con esa deficiencia que tenía, alabado Dios, agarró el bat desmayadamente, o sea, cansadamente lo agarró. Y el pelotero, el lanzador, entendió, avanzó unos pasos y le lanzó suave la pelota a él. Y Carlitos, pues cansadamente le dio y le erró. Viendo eso, un compañero del equipo de Carlitos llega, se pone de pie por detrás de él, alabado Dios, y le ayuda a sostener el bat. Para esto el lanzador avanza unos pasos más del otro equipo, son dos equipos, alabado, unos pasos más, y le lanza la pelota más suavecito de nene, decíamos nosotros allá, de bebé. Así que el compañero de Carlitos y Carlitos con el bat, de acuerdo, ya son dos en el bat, le dan a la pelota que camina rumbo al lanzador, camina rumbo a él. Y él la agarra y Carlitos, le dan a Carlitos, corre a primera y sale Carlitos cansadamente, él apenas. Él nunca había llegado a base primera en la participación de niños. No sé qué edad tenía Carlitos, alabado Dios. El caso es que corre y la gente, el equipo de él, corre Carlitos, corre a primera. Para esto el pelotero agarra la pelota, ¿no?, y la lanza a jardín izquierdo o derecho, la lanza por allá, como al de la primera base, ¿no?, pero la lanza alto y corre Carlitos a primera, alabado Dios, pero la lanza a un jardín el pelotero la pelota. Mientras la pelota llega para allá y todo eso, la agarra finalmente. Ah, entonces el equipo dice a Carlitos: corre a segunda, Carlitos, corre. Y corre Carlitos a segunda base. Para esto su equipo contrario ya tenía la pelota, la agarra y la lanza, en lugar de lanzarla a segunda base, la lanza altísimo a tercera. Y Carlitos sigue corriendo a segunda y ya los dos equipos se juntan. Carlitos, corre a tercera. Alabado Dios. Para esto, los compañeros del equipo de Carlitos iban llegando, o sea, cumpliendo una segunda, tercera y al plato donde batea, ¿no? Alabado Dios. Iban corriendo. Entonces, iban llegando a base, calificando. Y para esto, el pelotero, alabado Dios, que recibió en tercera la lanza alto, alabado Dios, no sé si a segunda o a primera, con tiempo. Y los dos equipos, Carlitos, córrele, él dando vuelta por tercera base, corre al plato, alabado Dios. Y Carlitos, córrele, corre. Y ahí él va cansadamente, corre, con los ojos entreabiertos, no creyendo lo que estaba sucediendo, alabado Dios. Y corre y llega bien cansado al plato junto con los compañeros y se reúnen los 18, son 18 muchachos, ¿no?, de los dos equipos, y agarran a Carlitos y dicen, mi héroe, Carlitos, tú ganaste, tú necesitas que ganara. Entonces el padre está narrando, recuerde, él pregunta, ¿dónde está Dios en la perfección de mi hijo? Mi hijo está bien retrasado. Y empieza a narrar esto que les acabo de contar de los dos equipos y le dio una oportunidad a Carlitos. Entonces dice, ahí está la perfección de Dios. De que esos muchachos entendieron, está la perfección de ese equipo o de Dios en ese equipo. Mi hijo no podía, pero Dios lo juntó a ellos y como un acuerdo ellos se hicieron a él, a la debilidad de él y lo ayudaron. Ahora yo quiero decirle antes de cerrar que Dios en el cielo un día miró sobre la tierra y dijo, ¿cómo podré traer yo? Yo soy un Dios santo y puro de ojos. Yo no puedo ver directamente el pecado. ¿Cómo podré traer yo a estas personas al cielo, a mi cielo limpio? Y pensándolo bien, miró a un lado y a otro en el cielo y miró a su hijo Jesús. Y dijo, ya sé, ven para acá, Jesús. ¿Quieres ir a la tierra? Yo te voy a enviar a la tierra, alabado Dios, a que tú camines allá y mueras por todos ellos para que ellos puedan venir al cielo. ¿Quieres ir? Y Jesús dijo, heme aquí, Padre, envíame a mí. Tú has provisto un cuerpo, provee un cuerpo para mí, me proveíste un cuerpo. Recuerda que Jesús es Dios. Entonces, a través del nacimiento virginal de Jesús, es Jesús hombre. Vino a la tierra, caminó entre nosotros. Nadie de nosotros era capaz, no podía, estábamos perdidos todos. Por eso necesitamos entender eso cuando nosotros evangelizamos y hablamos a una persona. No estaba con sacrificios, ni con personajes, ni dando la vida. Estábamos todos perdidos, fritos. Entonces vino Jesús, alabado Dios, y Dios lo caminó, nació, hizo su ministerio y fue a la cruz, olor grato a Dios, y ofreció en un sacrificio perfecto, agradable a Dios. Pero solamente Jesús lo podía haber hecho porque Jesús es Dios. Entonces Jesús, en ese sacrificio que lo hizo divino, perfecto, infinito, y es otra palabra tan grande, alabado Dios, alabado Dios, que no puede cumplir un alguien más, un personaje, ni aún un ángel no puede, un ángel es espíritu. Jesús se encarnó y además es Dios. Ese sacrificio que hizo, entonces Dios no acepta nada para entrar al cielo, para llegar allá, que no sea ante la perfección de Dios. Y la perfección de Dios nunca la vamos a alcanzar nosotros en el cuerpo, ni por sí solos, y mucho menos no aceptando a Jesús como su único Señor y Salvador de la vida. Entonces Dios ve a Cristo, su sacrificio perfecto, su perfección, como hizo ese equipo. Ellos, ¿dónde está la perfección de Dios? En ellos, en ese equipo. Se unieron y ahí está la obra que Dios quería. Por ellos, por el otro, por Carlitos lo hicieron, Jesús hizo exactamente lo mismo. Cuando el Padre estaba narrando esto, lloraba con lágrimas, corrían por sus mejillas. Esta es la perfección de Dios, nosotros. Entonces Dios no acepta nada que no sea pasado por la coladera, por el sedazo de su Hijo Jesús. Él nos ve a través de los lentes de su Hijo, por eso nos ve tan lindos, tan preciosos y por eso valemos tanto para Dios. Amén. Así que esa es la perfección de Dios, que nosotros somos perfectos en Cristo Jesús. No que lo haya alcanzado, ni que lo haya logrado, no, sino que es en Cristo. Amén. En Él y para Él. No sé cuántos han entendido que para vivir en comunidad entonces se requiere que tengamos unidad, tenemos que